Vamos a saludar a Guillermo Atlas, él es periodista en Alemania. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo te va? Soy Sebastián Potap, gracias por atendernos, ¿eh?
Hola, buenos días, buenas tardes aquí.
Bueno,
¿Qué
buenas
tal?
tardes, gracias por
Bien.
estos minutos,
Sí.
por esta comunicación. Vos me escuchás bien, ¿no?
Te escucho perfectamente, sí.
Dale, bueno. Sí.
Escuché que habías hecho el adelanto sobre el juicio que comenzó ya hoy a la mañana, empezó acá al mediodía, o sea, a las 7 de la mañana hora argentina. Hay enormes expectativas por la trascendencia que tiene este juicio contra un individuo de 28 años que se llama Stefan Baliet, que el 9 de octubre del año pasado, durante el servicio de Yom Kippur, intentó cometer una masacre en la sinagoga en la ciudad de Halle. Para que se ubiquen, la ciudad de Halle es una ciudad de unos 230.000 habitantes en los territorios de lo que fue la Alemania Oriental. O sea, digamos, de donde yo estoy, Frankfurt, unos 200 kilómetros más o menos. Es una zona de, digamos, con cierta, digamos, depresión económica, con muy pocos inmigrantes, pero es notable que, sin embargo, para este individuo el problema central es la cuestión de los refugiados y obviamente detrás de este supuesto complot por atraer refugiados a Alemania están los judíos. El caso fue, digamos, tomado por la Fiscalía General de Alemania, o sea, no, o sea, la Fiscalía Regional desistió porque a entender de los especialistas, tiene una relevancia para la seguridad nacional, digamos, inédita. Nunca había ocurrido algo así. Ese día, este hombre solitario, que había, digamos, fracasado en sus intentos universitarios por estudiar, que vivía del pecunio de la madre, intentó entrar a la sinagoga con alrededor de seis armas y explosivos, y por suerte la puerta había sido renovada hacía poco y no pudo franquearla, no pudo
Claro.
entrar. Hasta el día de hoy la puerta está ahí como testimonio de lo que sucedió. Hay muchísimas fotos al respecto, es increíble. Como se vio frustrado y él filmó todo, como fue el caso, no sé si se acuerdan, en Christchurch, en Nueva Zelanda, cuando el
Sí.
terrorista mató como a 50 musulmanes en la mezquita. Él también, con una cámara en el casco que llevaba, mostró todo y conversaba con el público, incluso en inglés. No se sabe por qué, pero conversa en inglés todo el tiempo. Negó su argumento central, bueno, aparte de negar la Shoah, obviamente, asegura que la culpa de todo la tiene el feminismo por la baja tasa de natalidad, y ello, digamos, da lugar a que vengan muchos inmigrantes a Alemania, y detrás de todo eso están los judíos. Quiero hacer recordar que este hombre, frustrado, directamente mató a una mujer que pasaba por ahí de casualidad y luego se fue a un kiosco de döner, de comida turca, y mató a un cliente alemán, y él ahora se lamenta y dice: lástima, pensé que era musulmán. Si lo hubiese sabido, no lo mataba. Cosas por el estilo. Él insiste que hay un complot judío para atraer inmigrantes acá a Alemania. Y entonces, hoy, cuando comenzó el juicio, la juez, una mujer de mucha experiencia en la justicia, comenzó a interrogarlo y él habló durante varias horas, pero la juez lo tuvo que, justamente recién estaba recibir las últimas informaciones, porque terminó la sesión del día. El hombre insistió en sus argumentos e incluso diciendo que, utilizando palabrotas, etcétera, y la jueza lo llamó, digamos, al orden durante varios casos, en varios momentos, porque empezó a, digamos, a proclamar sus diatribas racistas, cosa que obviamente la jueza no lo iba a tolerar. El juicio, además de tener una repercusión mediática impresionante, es el tema hoy central, más allá de, digamos, que el tema central de Alemania hoy es el tema de los créditos de la Unión Europea, etcétera, etcétera, que ocupan las primeras planas, pero el tema político principal es esto. observadores de todo el mundo, observadores, decía recién el Süddeutsche Zeitung de Múnich, observadores de judíos, por ejemplo, de Nueva York, de Berlín y de otras ciudades de acá de Europa. Eso es, digamos, en estos momentos. No se sabe cuánto va, obviamente todos esperan se lo condene a cadena perpetua. El hombre no niega nada, ha confesado. Una curiosidad del tema es que hace un mes y pico, por un descuido de los guardias, el hombre estaba en un patio e intentó fugarse de la cárcel. Incluso había alcanzado ya a saltar el muro de la prisión. Por eso hoy cuando llegó como con 6 funcionarios de la justicia penitenciaria, digamos, y tomaron todos los recaudos. Todo llama la atención, el aspecto, un hombre realmente gris, de 1,70 m, digamos, no se arrepiente absolutamente de nada e insiste en sus argumentos.
La verdad,
eso, digamos,
sí.
Para empezar, digamos, el día, digamos, con una noticia espectacular y muy preocupante, aunque obviamente hay otras noticias que son, a mi entender, tan preocupantes como esta y que tienen absoluta relación con esto, que es el tema gordísimo acá en Alemania de hace semanas, yo diría años, pero digamos ahora ha tomado una importancia mayor por la virulencia, la infiltración de la ultraderecha, infiltración nazi, tanto en las fuerzas de seguridad, digamos, del ejército, en comandos especiales, como en la policía del estado de Hesse, que es el estado donde estoy yo, cuya capital es Wiesbaden, pero la ciudad más importante es Frankfurt. Esto, digamos, desde hace ya más de un año se reciben amenazas contra periodistas, contra políticos de izquierda, contra activistas de derechos humanos, y el remitente siempre indica que se fueron enviados desde computadoras de la policía. Digamos, lo más trágico de todo esto, que la policía hasta ahora no ha logrado identificar desde hace más de un año los autores de esto. Y lo grave de todo esto es que los que están firmando esto, firman con la abreviación de NSU2, que no sé si se acuerdan que la NSU durante muchísimos años fue un comando de nazis asesinos que mataron en el curso de 10 años alrededor de 12 extranjeros por el mero hecho de ser extranjero. Entraron a un negocio de un griego, de un turco, y lo mataron. Luego los autores principales se suicidaron y la sobreviviente del trío tuvo un juicio enorme y está ahora en la cárcel con cadena perpetua. Pero esto es como si fuese una continuación de esa célula. ¿Y por qué digo que está de vuelta tomando importancia en los medios? Porque en las últimas semanas están aumentando las amenazas, están llegando y sobre todo concentrado, eso es la curiosidad, se está concentrando en figuras femeninas, en la por ejemplo una diputada, en periodistas digamos de importancia, digamos, mediática de televisión, abogados de derechos humanos, etcétera, etcétera. Es decir, aparte con insultos, realmente es muy llamativo lo que está sucediendo, y sobre todo teniendo en cuenta que en los últimos años y en los últimos meses se han, por ejemplo, la ministra de Defensa tuvo que incluso disolver una unidad especial que se llamaba KSK, la disolvió hace poco, porque según todos los expertos decía que estaba absolutamente copado por la ultraderecha. Se calcula que de las 184.000 personas que digamos que forman parte del ejército alemán, hay alrededor de 600 soldados extremistas. Es evidente que como acá también es profesional el ejército, no hay servicio militar obligatorio desde hace ya varios años, es una profesión que atrae a ese tipo de personalidad. Es evidente eso, y también en la policía. Acá la policía a pesar, digamos, de todas las formaciones, de, digamos, democrática, etcétera, etcétera, digamos, todas las escuelitas de formación democrática, siempre ocurren casos como este. Pero lo que pasa es que se están, digamos, en los últimos tiempos se están dando de una manera demasiado continua, prácticamente sin dar respiro, este tipo de cosas. A un punto tal que el jefe de la policía de acá del Estado renunció hace pocos días y están pidiendo la cabeza, por decirlo así, del ministro del Interior de acá del Estado, porque el hombre se negaba hasta hace poco a reconocer el problema de infiltración extremista en la policía. Ahora empezó a conceder. Hoy, en Wiesbaden, es decir, en la capital del Estado, se ha reunido el Parlamento Estatal, digamos, teniendo que romper, digamos, la pausa estival. O sea, estamos en verano acá en el hemisferio norte y el Parlamento está cerrado, pero hoy abrieron las sesiones para discutir este tema, porque esto, como dicen los españoles, está pasando de castaño oscuro. Es decir, que esto está tomando una dimensión realmente muy peligrosa. Pero, sin embargo, la Fiscalía General de la República se niega a tomar el caso y sigue en manos de la Fiscalía Regional. Es un hecho que hoy se dio a conocer y llama bastante la atención en ese sentido, ¿no?
La verdad, has hecho un... Sí, te escucho. La verdad, explicas perfecto, una descripción bárbara.
Estos son los hechos, digamos, realmente más preocupantes. Obviamente no los quiero llenar con detalles sobre quiénes son los receptores de estas amenazas, pero realmente está ahora ocupando prácticamente todos los medios más importantes, están ocupando de este tema. A un punto tal, la próxima vez que hable con usted les voy a hacer una pequeña reseña de un libro que salió hace pocas semanas, una entrevista muy interesante con él. El autor se llama Ronen Stein, que es un abogado, periodista, que escribe para uno de los mejores diarios de Alemania, que es el Süddeutsche Zeitung de Múnich. Él es judío, un hombre, digamos, que realmente con muchos méritos intelectuales, y acaba de publicar un libro que se llama Terror contra Judíos, subtítulo ¿Cómo aumenta la violencia antisemita y el Estado falla o el Estado fracasa? Digamos, ahora en una traducción libre mía, ¿no? Eso es un tema que me parece que es importante mencionar, y quizá en algún momento para ustedes hacerle una pequeña reseña del libro, que me parece que tiene también candencia política de muchísima actualidad. Por otro lado, una noticia, digamos, relacionada con la vida judía en Alemania, importante y positiva, es que el Zentralrat der Juden, o sea, el Consejo Central de los Judíos de Alemania, o sea, la organización techo de la comunidad judía en Alemania, cumple 70 años. Cumple 70 años y es, digamos, un acontecimiento realmente muy importante, porque si se tiene en cuenta qué había en Alemania, cómo era la vida judía después de la Shoah, que prácticamente los únicos judíos que vivían acá eran los sobrevivientes de los campos de refugiados, lo que se llamaba campos de refugiados, que la mayoría no eran alemanes, porque los judíos alemanes o habían sido asesinados o se habían exilado. El nombre oficial en realidad de esos campos refugiados era para personas desplazadas, esa era la palabra, DP era el nombre oficial técnico. En esa época, o sea, los pocos judíos que había comenzaron a desarrollar ciertas actividades, pero siempre se decía, tenemos las valijas ya cerradas para marcharnos en cualquier momento hacia Israel o hacia Estados Unidos, claro, a donde fuere, pero quedarse en esta tierra maldita, no. Con los años las cosas fueron cambiando, algunos se fueron quedando, y en el año 50 se crea, digamos, la organización, que en principio tuvo un carácter bastante también provisorio, porque todavía no había ningún tipo de mentalización de desarrollar una vida judía acá. Sin embargo, hoy día el Zentralrat, el Consejo Central de los Judíos en Alemania, tiene un rol fundamental. No solamente como organización de todas las Keilot, de todas las comunidades judías de Alemania, que son 105 distribuidas por todo el país. Hay que tener en cuenta que en estos momentos hay más de 100.000 judíos en Alemania. El actual presidente Josef Schuster nació en Haifa, es el octavo presidente del Consejo y es, además es el vicepresidente del Congreso Judío Mundial y del Congreso Judío Europeo. Con motivo de estos 70 años, el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, realmente mandó una carta muy elogiosa al Consejo como una voz importante, necesaria, y que realmente escuchada y, digamos, fundamental para el desarrollo de la, democrático en Alemania. De hecho, el Consejo tiene una presencia política muy grande en Alemania, hay que decirlo, pero hay que tener en cuenta que no existe vida judía en Alemania sin vigilancia policial estricta, es decir, la vida judía aquí en Alemania sigue, es decir, es un problema serio, es decir, no existe, no hay una, digamos, una actividad natural. Aparte, hay crítica por parte de la sociedad, digamos, si bien el Estado alemán vigila y cuida, digamos, por la seguridad de los judíos, hay muchos casos que demuestran lo contrario. El tema de la policía, muchas veces hay testimonios de gente que se queja de que la policía no está cuando tiene que estar. Claro. En ese sentido, el Consejo Central de los Judíos, la comunidad, interviene y es realmente una especie de supervisión permanente de la vida judía en Alemania. Eso es en principio lo que les quería contar de hoy. Me gustaría, si tienes alguna pregunta.
Sí, a ver, la verdad has pintado una pintura perfecta de la actualidad, no solo de este juicio que era el tema capaz disparador, este juicio al autor del ataque contra una sinagoga en Alemania, sino que has explicado a la perfección casi cuál es la actualidad del mundo judío allí, ¿no? Yo nada más quiero hacerte una aclaración, o mejor dicho, compartir algo con la audiencia. Bien decías vos al comienzo de tu relato que este hecho, este ataque contra la sinagoga en Alemania, fue el 9 de octubre pasado. Y lo sorprendente es que no ha pasado ni un año y ya está no solo procesado, no solo imputado, sino hoy ya ha comenzado el juicio. Aquí en Argentina sería muy difícil pensar, lamentablemente, que en un año comience un juicio de tal magnitud, ¿no?
Eso es cierto. Digamos, por un lado habla de la eficiencia de la justicia alemana. Por otro lado, digamos, dos cosas. Una, que es un caso, a ver, ponele muchas comillas, un caso, digamos, fácil, porque el tipo ya confesó, no claro. Es que hay que investigar demasiado, es decir, por un lado. Y por el otro, este es un tema, digamos, a ver, político de seguridad tan importante, de tal importancia en Alemania, que jamás el Estado alemán se permitiría fallar en este caso, jamás. Porque hay que tener en cuenta cuál es el rol del Estado alemán y su relación con los judíos. Es decir, si bien en los sectores del Estado en seguridad está infestado, para decirlo con propiedad, de nazis, de extremistas, etcétera, el Estado, digamos, en su capa superior, digamos, tiene un interés central, como dijo Angela Merkel hace unos años. Israel y el tema judío es una cuestión acá en Alemania, una cuestión de Estado. Ellos saben perfectamente que debido a la historia el tema judío es el certificado de ingreso al mundo civilizado y democrático. Por lo tanto, no se permiten errores de ese tipo en general. Los hay y hay cosas realmente escandalosas. Eso, de hecho, les estoy contando algunos temas claro. Que son verdaderamente escandalosos, como esta infiltración en la policía o en las fuerzas del ejército. Eso no cabe duda. Pero en general, yo les puedo asegurar que si un político insinúa un comentario de tipo antisemita, no dura medio minuto en su cargo. Eso está clarísimo. Eso acá en Alemania es un tema muy delicado, muy delicado. Por eso, digamos, exacto, te confirmo lo que estás diciendo, que digamos, la eficiencia, obviamente, eso fue en octubre, el 9 de octubre, y hoy comienza el juicio el día 21 de claro. julio.
Guillermo, te prometo volver a llamar para hablar y profundizar este concepto de infiltración nazi en la policía y en todo lo perfecto. Que tiene que ver con lo militar.
Seguramente vamos a tener novedades porque... Yo tengo la esperanza de que esto empiece a moverse porque ya se está poniendo muy espeso, se está poniendo muy mal la cosa.
Uh-huh. Dale, vamos a volver a llamarte, porque quedamos sorprendidos. Perfecto, acá, Sebastián. Nos enteramos con vos al aire de esta situación, es realmente una noticia con un peso específico tremendo, así que cuando haya novedades estaremos en contacto, dale.
Perfecto, muy bien, ok, un abrazo grande para todos.
Muchas gracias, un abrazo grande, gracias por esta comunicación. Pronto, Guillermo Atlas, periodista en Alemania. Bueno, nos brindó un panorama muy claro, no solo acerca de este juicio que comienza hoy, que ya comenzó, mejor dicho, al autor del ataque contra una sinagoga en Alemania, sino nos adelantó esta infiltración nazi en la policía y en todo lo que tiene que ver con lo militar, algo que hace mucho ruido y llama mucho la atención, y nos habló y nos actualizó cuál es el presente del mundo judío allí en Alemania.